Tenemos comunicación telefónica con Ariel Jerez. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense. Ariel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Muchas preguntas, muchas aclaraciones que se nos vienen a la cabeza para analizar lo que hemos vivido en este país en las últimas fechas. Queremos analizarlo contigo desde un punto de vista sociológico y político y, desde los atentados hasta el proceso electoral, cómo se ha vivido y cómo lo analizas tú. Yo creo que podríamos empezar, Ariel, si te parece, por analizar un poco la coyuntura que hemos vivido antes de la campaña electoral con, cómo estaba el país antes del atentado y cómo quedó también después del atentado. ¿Cuál es tu análisis de todo lo acontecido?
Bueno, la verdad que se ha dado una situación en la que se han ido precipitando los acontecimientos y yo creo que también las tendencias electorales previas detectadas por los sondeos que venían realizando de los distintos partidos. Y la verdad que creo que habría que plantear claramente que la situación informativa que estaba gestionando el Partido Popular desde el gobierno con toda la capacidad instrumental que eso tiene, hablemos de Televisión Española concretamente, realmente estaba cerrando el debate electoral, cerrándolo sobre la gran discusión de este país, que es el tema terrorista, obviamente el nacional, el tema de ETA. Todos ahora ya con, la gran masa informativa que ha caído en estas últimas 72 horas, nos hemos olvidado del tema Carol Rovira, un poco distanciado de toda una información que ahora, vista con un poco más de distancia, empezamos a ver las dimensiones de manipulación que se estaba generando ya previamente al atentado, ¿no? Uh-huh. El problema es, ver en qué medida la coyuntura del atentado ha abierto, esa reversión de tendencias, ¿no? Y el comportamiento de todos esos actores, ¿no?
Sí, porque antes de los atentados criminales del pasado jueves, todas las encuestas, todos los estudios, incluso estudios realizados después de los atentados y el propio sábado, daban todavía por vencedor al Partido Popular. Llegan los atentados y ¿qué es lo que ocurre después?
Y la verdad que lo que vemos es que es un intento bastante demencial, de megalómano por parte del gobierno de intentar gestionar informativamente este atentado adjudicándoselo a ETA, que obviamente reforzaba su planteamiento de interpretación de la violencia en la medida en que era la gran lucha que aquí se venía manteniendo. Obviamente, el problema de la autoría del atentado, si no había sido ETA, como al final parece que no fue, sino que ha sido Al-Qaeda, cambia el eje de la interpretación en la medida en que el ataque de Al-Qaeda responde a una intervención en una guerra criminal también, en la medida en que esta guerra ya no solo es que estuviese enfrentada con la opinión mayoritaria de los españoles, que llegan a estar casi por encima del 90% en contra de la intervención española en la guerra de Irak, sino contra toda la legalidad internacional, como se ha ido viendo, ¿no? Con todas las mentiras en relación a las armas de destrucción masiva concretamente, ¿no? Uh-huh. Yo quiero llamar la atención concretamente sobre la perversa utilización que se hizo de los servicios de inteligencia en la medida en que las apariciones tanto del Rey como Aznar como de Rajoy en sus primeras intervenciones ya no mencionaron a ETA, hablaron de terrorismo curándose en salud el propio día del atentado. Es decir, que ya había información lo suficientemente clara como para empezar, esa segunda línea de interpretación que se abrió ya pasadas casi 36 horas del atentado, fue quedando, cada vez más en evidencia que se había gestionado de manera interesada, ¿no? Y aquí llamo la atención sobre a quién se hizo pagar el pato en dos intervenciones muy duras, que fue la del Lendakari Ibarretxe, que a primera hora del atentado ya acusó, digamos, acusó con la información que se tenía disponible a ETA, y el propio Gaspar Llamazares. No así el señor Zapatero, que parece que contó con algún tipo de información. En este sentido, creo que es importante llamar la atención un poco de la omisión que hicieron los partidos políticos en posicionarse claramente respecto a esa gestión que estaba, esta gestión informativa que estaba lanzando el gobierno, y los propios medios de comunicación, ¿no? En este sentido, está circulando en el internet una denuncia de Lucía Echeverría, una columnista perregular del periódico El Mundo, que le fue negado la posibilidad de publicar un artículo donde denunciaba todas estas cuestiones, dando datos claros de cómo esto había venido sucediendo, ¿no?
Es tremendo cómo las posturas del ministro, por ejemplo, 36 horas después de los atentados, dando a conocer la famosa cinta que aparece en la furgoneta y diciendo que a esas alturas, un día después de los atentados, todavía no había sido traducida. Después, creemos que, bueno, la cadena SER, ¿qué papel ha tenido? ¿Tú cómo analizas el papel de la cadena SER en todo esto? Más en la jornada del sábado, filtrando noticias que le llegaban directamente de los servicios de inteligencia y dejando al descubierto incluso al propio director del Centro Nacional de Inteligencia, que salió a desmentir a la cadena SER, y pocas horas después el ministro no le queda más que reconocer que ha habido detenciones.
Yo la verdad que rescato muchísimo el trabajo que está haciendo la cadena SER como avanzadilla de reflexión crítica. Pero, digamos, no obstante, creo que es un oasis en un mar de manipulación informativa, incluyendo otros medios del grupo Prisa, En ese sentido, yo creo que hay que rescatar el valor personal de Iñaki Gabilondo como director de los informativos, porque a mí me sorprendió mucho la primera plana del diario El País, incluso la del propio día de las elecciones, ¿no? Donde no recogía las movilizaciones ciudadanas que hubo el sábado por la tarde, no le daba la importancia de primera plana que incluso le llegó a dar El Mundo, ¿no? Con una foto de las protestas en la calle Génova. En este sentido, creo que también El País, como prensa de prestigio que le genera esa circulación y esa influencia sobre los demás medios, sobre los medios radiofónicos, incluso televisivos, creo que ahí jugó un poco, se plegó a esas llamadas que el propio presidente Aznar reconoció haber hecho durante su comparecencia, que llamó a todos los directores de prensa escrita para ponerlos en no sé qué horizonte patrio de responsabilidad, cuando el intento demencial del presidente del gobierno fue mantener aislado del mundo, informativamente hablando, a este país durante casi 72 horas. En el resto del mundo estaba perfectamente enterado que el 11M era el 11 de septiembre europeo por nuestra intervención en la guerra de Irak.
Quería preguntarte precisamente por la importancia de la movilización ciudadana en todos estos hechos. ¿La sociedad civil ha demostrado que va en muchas ocasiones por delante de todos los partidos políticos?
Yo creo que en buena medida sí. Hay una parte de la sociedad civil que tiene una capacidad de respuesta para orientar determinados procesos y, bueno, creo que es importante también. No me quiero centrar ahora en ello, pero creo que también es importante plantearlo en términos de los resultados electorales, ¿no? Porque creo que la sociedad civil movilizada, esos sectores de izquierda que han salido a la calle en esta ocasión, pero que también han venido saliendo a la calle durante todo el año precedente en las movilizaciones contra la guerra, donde el PSOE ha ido un poco más a rebufo de esas movilizaciones sociales que liderándolas, yo creo que en el caso de ayer tienen suma importancia en la medida en que hemos visto que determinados sondeos preelectorales que tenían la propia cadena Telecinco presentaba unos sondeos electorales que eran más o menos, habían cerrado a las 7 de la tarde del sábado, le seguían dando la mayoría al Partido Popular, en torno casi a los 160 y tantos escaños largos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las 5 horas que fueron desde la tarde del sábado, de las protestas que se iniciaron en Madrid, en Génova, que se reproducieron por toda España, fueron claves para forzar al gobierno a salir a decir la verdad. Es decir, fueron claves en forzar esa confesión que en última instancia tuvo que hacer el gobierno y que lo hizo de una posición claramente de incomodidad y que eso lo vio toda España. Es decir, no nos podemos olvidar que el ministro Acebes tuvo que salir a dar una comparecencia a la 1 de la mañana del propio domingo, ¿no? Uh-huh. Eso es crea una situación de anomalía que obviamente les ha perjudicado.
Uh-huh. Unas movilizaciones que fueron catalogadas por el gobierno y por la propia Junta Electoral como ilegales.
Y bueno, de hecho, en cierta medida son ilegales en la medida en que los periodos de reflexión electoral tendrían que mantenerse ajenos a, tendrían que reservarse para un espacio de reflexión en el que la acción colectiva tendría que mantenerse al margen. Pero obviamente la violentación de ese espacio de reflexión se había iniciado por parte de las responsables gubernamentales con una gestión informativa insultante a la inteligencia de la ciudadanía.
Uh-huh. Y después la jornada del domingo y las elecciones. El PSOE, 42% de los votos, 164 escaños. El PP, 37% de los votos, 148 escaños, una participación del 77%. Análisis de los resultados, Ariel.
Y análisis de los resultados, pues, es un vuelco electoral importante, de los más importantes, creo que en la relativamente corta historia democrática española, el más importante que ha habido. No obstante, yo llamaría la atención la importancia de todos estos factores muy cortoplacistas de los que estamos hablando, más allá de que el PSOE en estos momentos insista en que ellos tenían estudios preelectorales en los que se venían manteniendo cierta esperanza de alcanzar la mayoría. Porque, en buena medida, yo dudo de esos estudios en la medida en que en buena parte de la campaña del Partido Socialista se venía viendo ciertos problemas de liderazgo, ciertos cuestionamientos de liderazgo. No hay una claridad programática que haya entusiasmado a las izquierdas y, sobre todo, también todo ello en un contexto de bloqueo mediático que estaba bajo el control de la parte gubernamental, que yo creo que le iba a poner muy difícil las cosas al PSOE en ese sentido. Es más, yo creo que si el Partido Popular logra mantener la tesis de ETA hasta el propio domingo, los resultados no hubiesen sido los mismos.
Uh-huh. Ahí están los resultados. Anteriormente, en la anterior información, nosotros ya hemos escuchado las voces de los principales protagonistas. Vamos, si te parece, también con los secundarios. Uh-huh. Y entre los secundarios, pues estaba este señor que vamos a escuchar.
Los ciudadanos nos han puesto donde han creído conveniente, donde han creído que éramos útiles. Nosotros vamos a utilizar esos puestos parlamentarios, institucionales, con nuestra fuerza social para garantizar que en nuestro país se mantiene una izquierda plural y al mismo tiempo se garantizan los compromisos adquiridos en esta campaña electoral.
Eran las 22:40 horas en el Hotel Convención de Madrid, Gaspar Llamazares. La verdad es que prácticamente los mismos votos que en el año 2000 y, sin embargo, pues 4 escaños menos.
Y así es el sistema electoral con el que contamos en este país. Y lamentablemente yo creo que, habría que dividir un poco las responsabilidades entre el sistema electoral y los errores propios, como el propio Llamazares hizo. Yo creo que el gran porcentaje de culpabilidad se lo lleva un sistema electoral que fue ideado por las fuerzas conservadoras en la transición democrática para poder llevar a cabo ese tránsito pacífico de una dictadura autoritaria que tenía que reconvertir a todas sus élites políticas a un nuevo sistema democrático, y querían forzar un bipartidismo al que es el que tiende este sistema proporcional corregido con la ley D'Hondt, que evidentemente penaliza a los terceros partidos, ¿no? Es decir, los datos son bien claros. Es muy llamativo cómo Esquerra Republicana de Cataluña, con en torno a los 650.000 votos, tiene 8 diputados, y Izquierda Unida con el doble casi, 1.270.000 votos, tiene 5 diputados, ¿no? Uh-huh. Esto es una cuestión estructural que creo que va siendo hora de empezar a revisar en qué medida este sistema representativo es representativo de la pluralidad social e ideológica de este país. Y en ese sentido, yo creo que es una de las cuestiones pendientes que, obviamente, Izquierda Unida es una de las mayores interesadas en poner en evidencia, pero yo creo que también el resto de la izquierda social, de las fuerzas sociales, en que ven, que pueden ver cómo el debate político se empobrece en la lógica bipartidista que están intentando forzar los grandes partidos y los medios de comunicación, en la que se sienten un poquito más cómodos, ¿no? Uh-huh. No obstante, yo creo también que hay que apuntar errores de la propia Izquierda Unida, y creo que en el caso de Andalucía es evidente la falta de renovación, ¿no? Allí han fracasado todos los candidatos que se volvían a representar por enésima vez, y creo que Izquierda Unida, en esa política de acercamiento que está haciendo a las nuevas dinámicas de movilización que están apareciendo en este entorno de los movimientos por otro mundo posible, tendrían que conseguir, tienen que hacer gestos más claros de renovación para poder captar ese electorado.
Uno de los actores secundarios, casi elevado a protagonista, es el señor Carod Rovira.
Bueno, empieza una etapa, ¿no?, un ciclo político en el cual yo creo que ha ganado la honestidad democrática en todo el Estado, y ha sido vencida la deshonestidad democrática, la mentira, el insulto, la descalificación. Y ahora aquí tenemos una oportunidad única, los partidos progresistas de todo el Estado, de empezar una nueva etapa de respeto a la diversidad, de rehabilitación democrática del Estado después de la política involucionista del PP en todos los terrenos.
Carod Rovira dijo que esto era un plebiscito casi personal por las acusaciones que le habían hecho en las consabidas negociaciones y diálogo con ETA. ¿Importancia de el asentamiento de los partidos nacionalistas en el Parlamento español?
Yo creo que es una muestra más de lo erróneo que era los parámetros belicosos en los que empezaba a hacerse el ajuste de identidades en este país de la mano del Partido Popular. Es decir, yo creo que más allá de que tengamos uno de los países más descentralizados del mundo en términos de representación política y transferencia de competencias hacia las autonomías, tenemos un problema cultural de encaje de identidades muy importante. Quiero poner un ejemplo en el que me comentaba, vamos, que nos apareció con unos compañeros mexicanos una vez en una reunión en la que al grito de "¡Viva México!" que dio un compañero español, ellos respondieron al unánime "¡Viva España!". Y nosotros tenemos todavía dificultades, muchas dificultades en este país, de poder gritar "¡Viva España!" cuando fue un grito de celebración de una dictadura terrible que vivió este país durante 50 años. El problema que tenemos en relación a las nacionalidades tiene que ver mucho todavía con problemas de memoria histórica, y creo que es muy importante tener en cuenta, considerar cómo se han visto, a pesar de la coyuntura tan belicosa y de tanto enfrentamiento que se ha promovido en los últimos años, cómo el nacionalismo sigue resistiendo y creciendo.
Otro de los apuntes que a mí me gustaría analizar...
Perdón, uh-huh. Me gustaría puntualizar una cuestión más con el señor Carod Rovira, uh-huh. Que, digamos, más allá de los intereses personales que le han podido mover a llevar a ese diálogo, intereses personales o partidarios, que incluso llegó a haber durante la jornada de reflexión electoral un anuncio de que ETA iba a comunicar durante las elecciones que iba a abandonar las armas, y eso fue una información que surgió del propio entorno de Esquerra Republicana en Cataluña, que creo que puede perfectamente tener una lectura electoral, obviamente, pero me parece que es importante el resultado que ha dado esa estrategia electoral. Uh-huh. Es decir, la búsqueda de diálogo con ETA. Y en ese sentido me parece muy importante rescatar en este momento la reconversión de ese marco pacifista que nos movió a enfrentarnos con la guerra de Irak, esa intervención injusta que iba a haber en la guerra de Irak, con la necesidad de potenciar espacios de diálogo para la resolución del conflicto vasco. Puede sonar un tanto grosero esto en esta coyuntura, pero creo que es necesario plantearlo, porque hay movimientos pacifistas en el Estado español que están planteando la necesidad de acercarse a dialogar, que no quiere decir dar razón ni negociar tan siquiera. Simplemente es empezar a encontrar el sitio del otro y dónde se puede ir teniendo puntos de acuerdo como para poder desactivar problemas que, por muy inmorales que seas, son problemas políticos.
Por último, quería preguntarte por algo que suele pasar desapercibido en todas las elecciones, y son los votos en blanco.
Bueno, pues ahí nos hemos encontrado también que con este 406.000 votos en blanco, que no son nada desdeñables, y creo que no dejan de ser un indicador, sobre todo por su distribución territorial, de un voto, digamos, de no verse reflejado en las ofertas electorales que tenemos y que posiblemente reclamen, digamos, un espacio de opinión pública más abierto en el que no sean exclusivos protagonistas los partidos políticos. Lamentablemente, también la cuestión de cultura política, de la cultura política heredada de este país, nos ha dejado una serie de mimbres escasamente críticos, con una cultura escasamente participativa, que hace que los partidos políticos sean poco considerados con las propuestas que surgen de los espacios asociativos y del tejido social, más o menos en general, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión que las personas que tienen una comprensión política, una opinión política más o menos configurada, pero que desconfían de estas dinámicas estrictamente electorales, pues alimentan este gran porcentaje de votos en blanco. Y yo creo que es un momento bastante oportuno para que el tejido asociativo, el mundo de la cultura, que ha protagonizado de manera tan ejemplar las movilizaciones de los últimos tiempos en España, desde las movilizaciones contra la guerra e incluso antes contra la presidencia española del semestre europeo, ya mostraron una dinámica de movilización muy importante.
Dejando ya el análisis puro de los resultados electorales, quisiera pasar por último a analizar lo que deja todo esto, todo este contexto del que hemos estado hablando, las tendencias, los escenarios que marca toda esta situación. ¿Con qué nos vamos a encontrar a partir de ahora?
Bueno, la verdad que a priori pues ya hemos escuchado una primera propuesta inicial de gobierno en solitario de un gobierno socialista presidido por Zapatero, en el que iría buscando apoyos, para salir adelante con la acción de gobierno. Yo creo que de manera relativamente interesada, según me refiero a los apoyos interesados a uno y otro lado del eje ideológico. Yo La verdad que bueno, obviamente nos encontramos en una coyuntura bastante novedosa en términos parlamentarios, en la medida en que nunca habíamos tenido un partido tan necesitado de tantos otros para alcanzar la mayoría absoluta. Posiblemente, yo creo que esto puede funcionar durante cierto tiempo. Vamos a ver si no se ven obligados a adoptar una coalición de gobierno en la que incorporen a otros partidos. En ese sentido, pues yo creo que la izquierda social tiene que abogar claramente por un gobierno multipartidario de izquierdas frente a posibles pactos con nacionalismos conservadores, como puede ser con un gobierno con Convergencia y Unión y Coalición Canaria, que darían también la mayoría absoluta.
A mí me gustaría preguntarte, porque ya hemos hablado de la importancia de las movilizaciones, de esa izquierda movilizada, la pregunta que nos puede surgir es si es el Partido Socialista el representante de toda esa izquierda movilizada en la calle.
Yo creo que lamentablemente no, es decir, en ese sentido yo creo que en términos partidarios creo que ha sido Izquierda Unida, ha sido bastante más promotora de todas estas iniciativas y actividades, e incluso es más, en la dinámica opositora durante la última legislatura, la política de responsabilidad de Zapatero la llevó a firmar muchísimos pactos con el gobierno popular en el que le reducían mucho su margen de maniobra y de reflexión crítica, y en ese sentido hasta rescataría en el campo parlamentario el protagonismo que tuvo Izquierda Unida en denunciar claramente al Partido Popular, y por supuesto ya en la calle, desde las iniciales movilizaciones contra la guerra, que estuvo desde el primer día claramente movilizando antes de que sucediese el fenómeno Goya, hasta en las últimas movilizaciones de los últimos días, ¿no? Lamentablemente, yo creo que digamos el Partido Socialista, como gran partido socialdemócrata que capitaliza toda la dinámica social y política al llegar al gobierno, pues en cierta medida pues buscará protagonizar o, digamos, liderar a esta izquierda social, pero yo creo que tendría que encontrar en este momento una mayor reflexión crítica y capacidad negociadora de esta izquierda social. Yo no niego que se pueda haber un espacio de confluencia y de convergencia de intereses, pero creo que es necesario que la izquierda social vaya planteando la necesidad de intervenir como sociedad civil activa. Es decir, creo que la izquierda social está en un momento en el que tiene el deber de reclamar reconocimiento democrático para los problemas que viene detectando como izquierda social en su trabajo asociativo, ¿no? En este sentido, digamos, hay un montón de espacios en los que a la izquierda social le cabe poder intervenir y solicitar demandas. En el campo, ahora el futuro presidente Zapatero está planteando que va a encargar a un comité de sabios la remodelación de la televisión española. Pues es muy importante que la izquierda social y cultural también participe de propuestas para transformar la televisión en un servicio público potenciador de diálogos ciudadanos y de diálogos interculturales tan necesarios frente a la programación de televisión basura, que va a haber que remover pesados intereses industriales para poder renovar la televisión pública. Pero bueno, no solo en la televisión pública, es que podríamos hablar desde la propia dinámica del tercer sector, las dinámicas del mundo asociativo, que hoy por hoy, tenemos muchas ONGs que se sienten subcontratas de un estado de bienestar todavía inmaduro, habría que reducir la discrecionalidad que hay a la hora de subvencionar las actividades del tejido asociativo y de las entidades cívicas. Es decir, el propio movimiento de cooperación al desarrollo o el movimiento ecologista o las entidades que trabajan con inmigrantes se han sentido en esos consejos de participación de la inmigración, de la cooperación, se han sentido floreros, invitados floreros en los que no han podido incidir para nada en las políticas sociales. Yo creo que este es un momento importante que la izquierda social tendría que activarse para poder poder negociar todas estas cuestiones con un gobierno de izquierda que pretende renovar y regenerar la política y la democracia en España.
Pues con esto nos vamos a quedar, se nos escapa el tiempo, nos quedamos con ese reclamo de realizar un ejercicio de rescate de la democracia en forma de participación ciudadana. Agradecerte, Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, que hayas estado con nosotros compartiendo esta reflexión y este análisis de todo lo acontecido en las últimas fechas en este país. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, Rafael.